La tapadera con Adolfo Arjona.
Las 6:07 PM, en los últimos días, Baños del Carmen ha vuelto a ser noticia. El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un informe en el que se muestra a favor de anular la concesión de Baños del Carmen a sus titulares actuales, tal y como dijo la Junta, de forma que se da luz verde para que ese espacio vuelva a ser público. Según el Consejo Consultivo, que por cierto es un órgano de la propia Junta de Andalucía, la compraventa de las acciones de la sociedad concesionaria fue irregular porque se hizo sin pedir autorización previa al gobierno andaluz. Así que este organismo apoya la extinción de esa concesión. Hemos pedido al delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, Adolfo Moreno, que nos resuelva algunas dudas. Quería tenerle en directo, problemas de agenda, y yo dije, problemas de agenda como siempre. Es que no se quieren poner. Lo siento, pero no tenía yo razón. El señor debía tener ocupación y ha dicho, os atiendo pero a otra hora, porque a esa no puedo. Por tanto, yo agradezco mucho al señor Moreno que nos haya querido atender, aunque no sea en directo en el programa, cosa que entiendo perfectamente. Bueno, por ejemplo, si el Consejo Consultivo ha elaborado ese informe de oficio o lo ha hecho por petición de la propia Junta. Esto es lo que ha dicho el delegado de Medio Ambiente.
Nosotros solicitamos al Consejo Consultivo su pronunciamiento sobre el asunto este. Entonces, el Consejo Consultivo, a solicitud nuestra, lo que ha hecho ha sido ratificar, ¿no?, el procedimiento que nosotros habíamos seguido, y así se ha manifestado a favor de la extinción de la concesión. Entre otras cosas, como bien sabéis, porque las cosas no se hicieron como marca la ley. Eso fue lo que también determinaron nuestros servicios jurídicos. Eso nos llevó a la resolución que hicimos, y eso es lo que ha hecho también que el Consejo Consultivo emita el dictamen en este sentido.
Ya sabemos que el informe se hizo a petición de la propia Junta de Andalucía. En todo caso, y atención a la palabra, porque tengo la impresión de que la vamos a utilizar con bastante frecuencia, ¿el informe tiene carácter vinculante?
No, el informe no es vinculante. Lo que pasa es que, como ya te he dicho, ese informe lo que hace es que ratifica, ¿no?, todo el procedimiento que habíamos seguido nosotros y todos los informes que desde el asesoramiento jurídico nuestro servicio jurídico, nos habían dado. Y, por tanto, ahora ya será la Dirección General de Prevención y de Calidad Ambiental la que, viendo lo que ha refrendado el consultivo, pues resuelva una vez conocido el dictamen del mismo.
Es decir, que el siguiente paso será que se pronuncie un organismo dependiente de Sevilla, de esa Dirección General. ¿Y cuándo lo va a hacer? Responde el delegado de Medio Ambiente.
Yo creo, vaya, que ya una vez con todo esto, la Dirección General en breve plazo pueda resolver, y ya teniendo en cuenta el dictamen del consultivo, como te decía. Pero yo creo que en poco tiempo pueda resolver perfectamente.
En poco tiempo. El delegado recuerda el trasfondo de la cuestión. ¿Por qué la Junta defiende que la concesión de Baños del Carmen a unos empresarios privados es irregular?
Ahora ya la resolución consiste en de nuevo ya decir que todo el procedimiento de la transmisión inter vivos que hicieron es una transmisión que no cumplió con la ley y, por tanto, que no se considera válida. Ante esa transmisión no válida, lo que la Junta ya vio con todos los servicios jurídicos nuestros es que debiéramos de actuar quitando ya la concesión administrativa que tenía la concesionaria. Y, por tanto, ahora lo que la Dirección General ya debe de dictaminar, debe de hacer ya su resolución, es si sigue estimando, ¿no?, que la extinción de la concesión a la sociedad Baño del Carmen.
Si la Junta defiende que ese espacio tiene que ser público, ¿habrá que expropiar a los concesionarios privados? ¿Habrá que compensarles económicamente? ¿Lo tendrá que estudiar los servicios jurídicos? Escuchen.
Es un asunto de bastante complejidad, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos asesorados precisamente por nuestros servicios jurídicos y son los que ya tendrán que determinar cuáles son los siguientes pasos. Aunque, como bien dijo el consejero el otro día cuando estuvo aquí en Málaga, pues parece que van a tener que ser ya los tribunales quienes decidan lo que tiene que ocurrir, porque también, como bien sabéis, ahora mismo hay interpuesto un contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ya también serán ellos quienes tengan que decir la última palabra acerca de cuáles son los derechos que tienen los concesionarios.
Los concesionarios, los empresarios de los Baños del Carmen, han anunciado que están dispuestos a llegar hasta Estrasburgo. Espero que no lo hagan andando y que utilicen mecanismos más rápidos, ¿no? En primer lugar, ¿qué te parecen las Diego Martín Reyes, ¿qué te parecen las declaraciones del delegado de Medio Ambiente?
Bueno, yo me gustaría precisar algunas cosas porque me parece que no ha estado especialmente acertado a la hora de explicar lo que vamos a ver. La Junta de Andalucía, efectivamente, es quien solicita un dictamen al Consejo Consultivo porque es obligado que lo solicite. cuando se inicia un expediente de resolución contractual, si hay oposición por parte del contratista, es obligado que el Consejo Consultivo emita un dictamen, que es un dictamen efectivamente no vinculante. Por poner un ejemplo, las obras del metro, la resolución del contrato con la empresa Ortiz, que ha sido de común acuerdo, no necesita del dictamen del Consejo Consultivo, y de hecho no se ha pedido. En este caso sí, porque hay oposición de los contratistas. No son titulares actuales de la concesión, ¿eh? Esto hay que dejarlo claro. Los adquirentes no son titulares. Lo que dice el Consejo Consultivo es lo siguiente. Mire usted, la ley, el artículo 70, si no recuerdo mal, establece que previamente a la transmisión de una parte significativa de las acciones, que en este caso han sido todas, del concesionario, previamente debe pedirse una autorización. ¿Para qué? Para que la administración pueda comprobar que los siguientes titulares, los adquirentes, reúnen las condiciones.
¿Y cómo es necesarias? Posible que los notarios que firmaron el documento le dijeran a los actuales, bueno, no sé, yo digo, explotadores, sí, que no era necesario informar?
Pues yo entiendo que no estuvieron acertados.
¿Fue una negligencia por parte de los notarios?
Bueno, no una negligencia, a lo mejor una interpretación distinta, pero vamos, no es la primera vez que se anula una escritura notarial o una inscripción en el registro de la propiedad, vamos, o en el registro mercantil.
¿Y cómo es posible que, si estos señores se hacen cargo de explotar los baños del Carmen, sí, Diego, en conversaciones con la dirección de Costas de Málaga, pronto con la administración, al final se quiera achacar a que la administración autonómica vivió completamente de espaldas ese proceso que se estaba haciendo?
Es que no hubo esa autorización previa. No, la ley lo que dice que tiene que haber una autorización previa, y lo que dice el Consejo Consultivo, yo he tenido la paciencia de leerme el dictamen del Consejo Consultivo, lo que dice es que no es subsanable, si no se ha pedido la autorización antes, no es subsanable pedirla después, porque entonces el previo control nunca sería previo, sería posterior. Y como la ley dice que ha de ser previo, y además ordena que se resuelva el contrato, si no se... Es que no da lugar a dudas la ley. No da lugar a dudas.
O sea, tu opinión es que eso termina anulando el contrato, y por eso
el Consejo Consultivo ha dado el dictamen que no es vinculante, y ahora la administración, la Junta de Andalucía, decide, claro, si resuelve la concesión o no la resuelve. Y lo que diga la Junta de Andalucía, naturalmente, es recurrible ante los tribunales de
Bien,
justicia.
Llegados, claro, a ese punto, podríamos estar ante la situación de que esta situación, valga la redundancia, se extendiera en el tiempo por años.
Pues no necesariamente tiene que ser así, no necesariamente. Es decir, una vez resuelto el contrato por la administración, en este caso por la Junta de Andalucía, puede tomar posesión de los terrenos
con
públicos.
Independencia de que no se haya resuelto el contencioso administrativo.
Claro, salvo que el tribunal tomara una medida cautelar de suspender la ejecución de esa resolución.
O sea, que ahora estamos, por una parte, si el tribunal actúa, pero previamente tiene que actuar la Junta. La Junta tiene ahora que
dictar una resolución donde tiene que decir si resuelve o no la concesión. En el caso de que resuelva, devuélvame usted la concesión.
Dichos,
eso es lo recurrible, que puede ser suspendido en su ejecución,
que es una
con una medida cautelar del tribunal. Vale, expuestos los asuntos jurídicos, vamos ahora a la opinión pública. Un espacio público como los Baños del Carmen, que era un auténtico estercolero en el centro de la ciudad, para vergüenza de la ciudad de Málaga, que se ponen estos señores, naturalmente, con la intención de rentabilizarlo, que hacen una inversión, que depositan un dinero, que os recuerdo que puso 1 millón de euros, que ya endiñó a la propia administración pública, que pedían que se pusiera 1 millón de euros inicialmente.
Ese fue el precio de las acciones, si no recuerdo mal.
No, bien,
el precio de las acciones a los privados, a los que estaban allí, a los titulares.
A los anteriores accionistas de la concesión.
Hacha y compañía, compraron la...
Pero yo pregunto, ante la iniciativa empresarial de unos privados en Málaga, que sin duda están dignificando aquello con interés, naturalmente, de lucrarse, cosa que es absolutamente legítimo, pero que están dignificando los Baños del Carmen. Y dos, que es espectacular la expectativa y, en fin,
y el éxito,
cómo hay
está teniendo, a pesar de
colas de personas que quieren obras. Claro, disfrutar de los Baños del Carmen. La administración aquí, ¿por qué no se posiciona de manera eficaz e inmediata, de una forma clara? Es decir, si es que no, se rescata, se hace un concurso, que por cierto, no sé si es cierto o no, pero los empresarios que explotan esto ahora dicen que si hubiera un concurso, a ellos les avala el hecho de que son los que hasta ahora han estado, que eso sería como más puntos a la hora de participar en ese concurso.
Yo no lo creo, dependerá cómo se haga el pliego de condiciones.
Claro, pliego de condiciones.
Pero no.
No necesariamente.
Depende de que el pliego lo contenga, ¿no?
Claro. La resolución es un expediente.
¿No os parece
es un
que expediente hay, que tiene sus hay un pasos. Abuso de la administración por parte de la administración en este asunto? ¿Qué opináis? ¿O hay intereses ocultos? El hecho de que los empresarios sean exconcejales del Partido Popular,
yo creo,
¿no está
que
también provocando
un complejo por parte de la administración en tomar una decisión que, en fin, que sea políticamente correcta? Un complejo excesivo.
Sí, pero yo creo que hay una cosa. Parece que es evidente que hay un derecho de la Administración a conocer y autorizar antes de que se produzca la transacción de acciones, conocerlo y autorizarlo, lo dice la ley. El fallo ha sido ese. Claro. ¿Por qué no se ha comunicado a la Junta de Andalucía que se
Claro. Enrique, pero escúchame una cosa, de acuerdo, que eso es lo que dice la ley. Pero bueno, vamos al sentido
común. Es que lo que dice la ley es lo que hay que hacer.
Bueno, pero bien, claro. Una vez que estos señores han incumplido ese precepto, sí. ¿De verdad que no se puede uno sentar a una mesa y negociar? Claro, informen.
Ahora con el informe del Consejo Consultivo en la mano, la Junta puede hacer las dos cosas. Una, mantener y llevar a cabo lo que dice el Consejo Consultivo, pero como no es vinculante, pueden hacerlo.
Ya, lo que pasa es que la Junta ya se ha pronunciado con claridad en el sentido que ha dicho que el espacio tiene que ser público. No,
Adolfo, yo creo que hay que distinguir una cosa.
Si sigue siendo público.
Yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿eh? Una, la transmisión de acciones, que se hace, como tú muy bien dices, ante una notaría, y que es una transmisión de acciones perfectamente válida. Claro. Sí, se han transmitido. Los propietarios de esta sociedad son ahora otras personas. Pero tiene unos efectos que, al no haber solicitado la autorización previa, han perdido o se pierde la concesión. Eso no significa que la transmisión sea nula. Por eso los notarios dicen la transmisión está bien hecha. Pues claro que está bien hecha.
No, dicen que no hay que notificar al gobierno andaluz.
Bueno, eso lo dicen, claro, no, ¿qué van a decir? Pero la ley dice.
¿Por qué
lo
dices
que dice
eso? Porque...
Hombre, porque se ha hecho en su notaría. Claro. Se ha hecho en su notaría. Y por que tanto, hayan intervenido unos profesionales que debieran de haber tenido presente qué consecuencias tenía una transmisión de esta clase.
A mí me gustaría un poco enlazar con lo que pretendía introducir Adolfo Arjona. Es decir, ¿y ahora qué? En el sentido de, a efectos ciudadanos, a efectos reales, a efectos de la ciudad de Málaga, ¿qué ocurre? ¿Estamos abocados a un pleito sine die en el que la parte privada recurrirá vía judicial la supuesta resolución?
De hecho, ya está en los tribunales. Eso, recurso, es decir, Tribunal Superior
Judicial. Eso a la postre, ¿qué es lo que yo digo? Eso a la postre, ¿qué solución le da a un sitio emblemático para la ciudad?
Ninguna solución.
Ninguna. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos políticos o la decisión política que habría que empezar a tomar para, de una santa vez, sentar las bases de quien sea?
Se está cumpliendo la ley. Y si ahora, por mor de estos intereses, que son muy protegibles, lo de la ciudad y todo lo que tú quieras, pero si pues, mediante este mecanismo unos privados logran forzar el cumplimiento de la ley, mal servicio están haciendo.
Pero es que, ojo, mal servicio, si yo defiendo a la Junta de Andalucía cuando, claro, lógicamente se aferra al cumplimiento de la ley. Pero ojo, no para la inactividad. No, no para la paralización, no, sino para dinamizar de
pero
alguna
no
manera.
Pero no olvidemos una cosa, Julián. Esta concesión termina, si no recuerdo mal, en el 2017 era, sí, o en el 2017. Sí. Queda nada. Es decir, que incluso aun dándole bondad a estos nuevos, poseedores de los baños del Carmen, que yo no puedo decirle concesionarios porque no lo son.
Empresarios.
A estos poseedores de los bancos. Estos señores en el 2017 o cuando corresponda tendrán que concursar y ganarán o perderán. El que estén allí no le da ningún plus.
¿Sabéis lo que da la impresión? Da la impresión de que estos señores han abierto una espita de un estupendo negocio y que hay grupos, incluso diría yo, empresariales, que están presionando para evacuar a esta gente de ahí para hacerse ellos con el negocio.
¿Es una leyenda urbana o una invención?
Eso es una leyenda urbana, que será cierta, una especulación.
En mi responsabilidad como concejal de urbanismo en los últimos 4 años he tenido conflictos con la Junta de Andalucía. Uno hemos ganado, otro hemos perdido, pero evidentemente con interpretaciones distintas. Y que como bien se ha dicho, el consultivo emite informes no vinculantes que son muy tomados en cuenta. Cualquiera se atreve hoy en día a emitir un informe técnico en contra de lo que dice el consultivo. Eso es un hecho evidente. Pero es verdad que todo lo que pasa por la Junta, pues al final es como decía aquel chiste malo, ¿no? Dice, es más lento que el caballo del malo, de la película. Es decir, que es toda una lentitud, una eternidad. Yo el otro día ponía un ejemplo que me venía a la cabeza por un dato que busqué y veía un reportaje, ¿no? Que el Escorial en el siglo XVI había tardado 11 años en construirse, en el siglo XVI, 11 años. Y por ejemplo, ahora mismo en Antequera, que se está hablando del Puerto Seco, llevan 10 años para una simple tramitación burocrática administrativa de dar un papel para comenzar las obras.
Entonces entrando no había administración, construirlo, sí. Bueno,
estamos hablando, María, claro, pero es, no una, es una semejanza que en tiempos de las nuevas tecnologías tarde cada día más la administración, sobre todo si estamos hablando de la Junta. Pero es que quizás, y aquí introduzco otro matiz, quizá y me da a mí la sensación, no sé si a vosotros, que en el fondo hay un interés oculto de bloquear la ciudad. de verdad lo digo. Es que no es este el único tema.
¿Es otra leyenda hablado, urbana o una especulación? Leyenda
es
urbana, especulación,
es
claro.
Una opinión, es una opinión que yo
avanzo. En todo caso,
es que la administración es lenta siempre. Como lo que no puedo olvidar es que aquí se parte un error. No se hizo bien la admisión de las acciones, punto primero. Pero parece que eso pasa, es la culpa ni en la Junta. No,
los conflictos se resuelven. Lo que no se hacen es eternizarlo.
Lo que no vale es siempre jugar con la maravillosa idea de lo público, y esto tiene que ser público para luego no hacer nada y abandonarlo a las ratas. Eso ocurre con muchos proyectos.
Hay una concesión. ¿Cuánto tiempo se tardó en redactar el Plan General de Ordenación vigente de Málaga? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años se ha tardado en tramitar el Plan General de Marbella para luego ser anulado? ¿Cuántos años? La administración, y esto sí puede ser un defecto de la administración.
¿Cuántos años se ha tardado en redactar el de Torremolinos?
Es lenta.
Y parece que se va a aprobar
enseguida. Detalle, aquí no se estaba redactando nada. Aquí, ¿cuánto tiempo hace desde la primera ocasión en que la Junta de Andalucía dice esto está mal transmitido porque no se pidió permiso de acuerdo con la ley?
Claro.
Y el momento actual. ¿Y qué se ha estado haciendo mientras? Nada.
No, pues perdona, tramitar un expediente de resolución donde se le ha dado periodo de alegaciones a los actuales empresarios que ocupan el balneario, a los anteriores concesionarios, a los propios informes técnicos sobre la concesión. Sí, se ha tramitado un expediente.
Señoras y señores, como la cosa va de frases hoy, recuerden aquella frase que repetimos en la tapadera. La fuerza de la burocracia se mide por la capacidad de no conceder todos los medios a quienes lo necesitan. Por tanto, Baños del Carmen, punto y seguido. Continuaremos con la historia.
La tapadera. Con Adolfo Arjona. La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Vamos a la provincia. En los últimos días ha trascendido que el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos estarían manteniendo conversaciones, desde luego, no digo secretas, pero desde luego sí discretas, para alcanzar un pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Mijas que sacara del actual gobierno municipal al Partido Popular, con el que Ciudadanos está aliado y de hecho gobierna. Vamos a la fuente. El alcalde de Mijas es Juan Carlos Maldonado. Muy buenas tardes y bienvenido a la tapadera.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Me alegro mucho de que me atiendas. Al principio de la legislatura fue fácil contactar contigo. Últimamente ha sido más complicado, cuando algunos asuntos ya eran de más difícil respuesta, como pretendo demostrar en nuestra conversación de esta tarde. De hecho, tu última, si me permite, justificación es que estabas en Hamburgo. Desde Hamburgo se puede atender un teléfono igual que desde Mijas, alcalde.
Efectivamente, pero bueno, aquí estoy, ¿no? Que es lo importante, no me escondo, nunca me he escondido, y ha sido circunstancias de agenda y también un momento en el que no podía atender esa llamada. Pido disculpas y aquí estoy a vuestra disposición.
Acepto su planteamiento de que nunca es tarde, si la dicha es buena. Vamos a ver si es buena la dicha o no lo es. La primera pregunta, ¿hay un acercamiento discreto entre Ciudadanos y el PSOE para un posible pacto de gobierno en Mijas?
No, nosotros hemos tenido siempre una buena relación con todas las fuerzas políticas. De hecho, pues se ha llevado a cabo un proceso importante dentro del municipio de configurar la participación de distintas fuerzas en los consejos de administración, en las comisiones para el desarrollo del municipio de Amplación, es decir, que ese diálogo ha sido continuo. Lo que ocurre es que en el contexto que ahora mismo estamos viviendo, de nadie se le escapa, que el pacto no goza de una buena salud, te voy a decir que está la circunstancia muy muy complicada, cualquier acercamiento, como antes lo veníamos haciendo, se interpreta como un movimiento en pro de un nuevo acuerdo, de un nuevo pacto, de una nueva configuración de gobierno. Pero, por poner ejemplo, estuve el otro día en Marbella con Susana Díaz, que coincidí para ver la inauguración del vivero de empresas, y en un medio nacional se dijo que era una reunión secreta, cuando el mismo día había estado también en un acto en NH en Málaga con miembros del Partido Popular, de Diputación y miembros a nivel provincial, compartiendo mesas en un ambiente también distendido. Ni fue secreta una, ni fue secreta la otra reunión.
Ay, los medios de comunicación, mire que somos malintencionados, ¿eh? Pero perdóneme que le reitere la pregunta, porque usted puede contestar como quiera, pero he encontrado una cierta ambigüedad. ¿Hay un acercamiento entre Ciudadanos y el PSOE para un posible pacto de gobierno en Mijas?
Yo estoy completamente abierto al diálogo continuo. Lo he comentado anteriormente y me preocupa mucho la estabilidad del municipio. Me preocupa mucho la gobernabilidad. Ahora mismo estamos viviendo una situación insostenible con nuestro socio de gobierno, con descalificaciones continuas en redes sociales, en medios de comunicación, con panfletos, descalificando la labor de los miembros de la Corporación de Ciudadanos, descalificando al alcalde. Y hoy, y es primicia para este medio, para COPE, lo digo personalmente, hemos lanzado una nota de prensa en la cual invito a mi socio gobierno, al Partido Popular, si no está de acuerdo con nuestra forma de llevar a cabo la gestión municipal, que plantee una moción de censura. Por tanto, evidentemente lo que nos preocupa es la estabilidad y pido responsabilidad a los partidos políticos para mirar por el interés general de los mijeños.
Por tanto, entiendo por lo que me está diciendo es que invita a que se pronuncie el Partido Popular respecto de si está dispuesto a mantener ese pacto que tienen con Ciudadanos y si están dispuestos a hacer, supongo, de una determinada manera, ¿no?
Bueno, en honor a la verdad, tengo que hablar que el Partido Popular Provincial ha tenido una actitud impecable, una actitud bastante positiva en la búsqueda de soluciones continuas a los continuos problemas y obstáculos en el camino que ha puesto el Partido Popular de Mija, y más concretamente Ángel Nosá. Por tanto, esa situación de comunicación continua con el Partido Popular ha hecho por parte de Ciudadanos el hacer esfuerzos para continuar con el proyecto y poder llevar a cabo, en definitiva, la gobernabilidad del municipio. Pero vuelvo a incidir que la situación a nivel local es tan insostenible que ya le pido, en una situación ya a la desesperada, al Partido Popular Provincial que mueva ficha y que, en cierto modo, a los miembros de su agrupación local entiendan de la importancia de mantener una actitud responsable y fundamentalmente coherente.
Alcalde, perdona, ¿estás en la calle? Porque noto que hay como mucho viento a tu alrededor, ¿no?
Estoy en la calle, perdón.
Sí, es que tienes viento y a veces dificulta la recepción adecuada.
Meterme en un
a ver si es posible para que podamos tener, agradezco mucho, para que podamos tener el sonido que merecen los oyentes del programa. Alcalde, ¿tú me oyes?
Sí, yo perfecto.
Pero ¿y no puede estar pasando, más allá, en fin, que yo creo que dejas claros con tus palabras que el problema no es con la dirección del Partido Popular, sino con fundamentalmente el señor Nozal o el equipo de concejales del Ayuntamiento de Mijas? Pero no da la impresión de que tienes una hipersensibilidad. Me dicen que el otro día en un pleno alguien del PP te miró de una determinada manera y pediste la expulsión del pleno de esa persona. ¿Estás hipersensible?
Yo creo que, como bien ha dicho, tanto los medios de comunicación, en este caso concreto, si quien sigue la realidad de Mija, quien sigue la realidad de las redes sociales, de 73TV, ese medio donde sale continuamente Ángel Nosá, comprenderá que todo esto está orquestado y es una maniobra para descalificación continua de mi persona. El pleno, ya llevamos dos plenos seguidos, que el Partido Popular, con personas miembros de su agrupación, están acudiendo y están continuamente interrumpiendo, tocando palmas cuando participa el Partido Popular, haciendo comentarios de cuando habla miembros de Ciudadanos, de Partido Socialista, de Cotasol si puede. Y quiero recordar que justamente la intervención que al final provocó por parte mía que esa persona tuviera que abandonar el pleno era justamente en el punto de la subasta, un punto muy comprometido en el municipio por lo que ha trascendido este tema y por tanto no es por una mirada. Lo de la mirada, al final, en un momento de tensión, fue lo que trascendió, pero yo invito a todo el mundo, Mijas Comunicación, que vea el vídeo de ese pleno y verá cómo yo reiteradamente pedía orden, pedía al público que mantuviera silencio y cuando es insostenible las circunstancias, por el mantenimiento del desarrollo y por el respeto democrático, no se pueden llevar a cabo esas actitudes. Por eso tomé...
Permítame que le matice. Lo que trascendió no fue la mirada de ese ciudadano, lo que trascendió es que usted expulsó.
Efectivamente, pero por eso le digo que invito a todo el mundo en la web de Mijas Comunicación que vea el pleno de ese día, porque viendo el pleno se pueden tomar una opinión y una opinión certera de lo que ocurrió, porque se graban todos los plenos.
Oiga, un asunto que quería hablar con usted desde hace tiempo, espero que no consideremos que está trasnochado y que conviene aclararlo sobre todo para los oyentes de este programa, porque es un asunto pendiente. En La Tapadera, justo antes de Semana Santa, nos hicimos eco de un reportaje que publicaba la revista Interview titulado El Ayuntamiento Subastero, acerca de la investigación de la Guardia Civil sobre 80 embargos de viviendas realizados por el Ayuntamiento de Mijas en la época del gobierno del Partido Popular, de Ángel Nozal, casas que se embargaban por deuda de entre 1.000 y 4.000 euros y que que después se subastaban por precios muy inferiores a su valor catastral. En la siguiente edición de la revista se publicaron algunas rectificaciones y el propio Ángel Nozal dijo en este programa que acudiría a los tribunales por las acusaciones contra él. Ese reportaje lo firmaba María Albarral, que solo unos días después de la publicación era contratada como jefa de prensa del Ayuntamiento de Mijas, que recuerdo que es un cargo de confianza o de libre designación del propio alcalde. ¿Qué relación ha habido entre la publicación de este reportaje en Interview contra el anterior alcalde y la contratación de su nueva jefa de prensa?
Pues mire, ninguna. Coincidió, usted conocía a mi anterior jefa de prensa, que tampoco el Partido Popular la quería. Era una persona que el Partido Popular continuamente me pedía, que era una de las circunstancias que estaba impidiendo el pacto, o no más desarrollo del pacto. Esta persona, por una cuestión laboral, se fue a trabajar a Madrid, y en ese momento, evidentemente, tenía que cubrir la plaza de jefe de prensa de alcaldía. En esa circunstancia, yo necesitaba un perfil muy concreto y alguien, un periodista, que conociera la realidad del municipio y que tuviera experiencia en medios. Entonces, de ahí, esta persona que usted ha nombrado, que la conocía porque cubrió constantemente toda la comunicación de la política local de Mija, incluso es del municipio, pues además del currículum es doctora también en periodismo, con 13 años de experiencia trabajando en distintos medios, consideramos que era una persona idónea para cubrir ese puesto. Ha sido una coincidencia porque el tema de la subasta, esta persona lleva esa investigación, según me ha comentado, desde mayo del 2015, en ese momento ni siquiera era yo socio de gobierno del señor Nozal, y fue una circunstancia, una coincidencia, digamos, maldita, inicio en su relación laboral con el ayuntamiento, con la publicación de ese artículo, puesto que incluso, según me manifestó detrás ella, ese artículo estaba previsto que incluso se publicara con más antelación.
Por tanto, usted nos invita a pensar que es una casualidad, ¿no?
Le comento que es una casualidad porque ella me comentó que iba a salir un artículo sobre el tema de subasta, pero me pidió que no podía trascender más, no podía darme más noticias porque no sabía con seguridad cuándo se iba a publicar y no quería que se filtrara. Yo en ningún momento he querido vincular esto porque no ha sido el motivo de su contratación. Lo he dicho ya en pleno, lo he dicho en determinados foros y lo vuelvo.
Pero es usted el que ha calificado de casualidad maldita. No he sido yo, ha sido usted el que lo ha dicho. La contratación ha sido posterior a la publicación de este artículo, que luego hubo que rectificar, por cierto.
Bueno, el artículo, es cierto que la rectificación ha sido en cuanto al domicilio de un despacho profesional que se vinculaba a la alcaldesa de Fuengirola. Ha sido un error y se ha rectificado. Lo que ha aparecido en el medio ha sido el derecho a réplica de otras personas, entre ellos creo que Ángel Nozal, pero no son rectificaciones, son derechos a réplica. La rectificación creo que ha sido, no le puedo decir con mucha seguridad, pero creo que ha sido solo por el tema del despacho profesional, que hubo una confusión en cuanto a la dirección y que no tenía vinculación ninguno con la alcaldesa de Fuengirola. Y lo de maldita casualidad es por el tiempo. Yo, el hecho de que mi anterior jefa de prensa se fuera en ese momento no lo elegí yo. Es una circunstancia que ella, por una oportunidad laboral, pues me lo manifestó.
Sí, Juan Carlos, pero precisamente en el gremio periodístico, mire que hay periodistas en paro. Y qué casualidad que hay que contratar a quien firma un reportaje demoledor contra la imagen del Partido Popular en Mijas y contra el anterior alcalde de Mijas, ¿no?
Sí, pero yo...
No había más periodistas en la zona. Entonces hubo que contratar a quien firmó aquel reportaje. Hombre, no parece que sea muy razonable, ¿no?
Le vuelvo a repetir que una de las circunstancias importantes, yo necesitaba un periodista que conociera la realidad del municipio. Esta periodista trabajaba en un medio local, nos cubría continuamente y evidentemente tenía que ponerse a trabajar desde el minuto uno. Fue una de las circunstancias que me decidió a contratarla, unida también a su experiencia profesional. Ha trabajado en medios locales como La Opinión, Cadena Ser, Interview, ha trabajado incluso a nivel internacional, tiene además de la licenciatura, es doctora en periodismo, por tanto yo creo que su currículum le avala y le acredita para el trabajo que está desempeñando.
En todo caso, lo peor de todo ha sido esa coincidencia maldita que usted decía, ¿no?
Sí, le digo maldita porque parece ser que hay que matar al mensajero y no realmente el mensaje, ¿no? Entonces eso digo que para mí es maldito porque en ningún momento quiero que nadie ponga en tela de juicio la profesionalidad de esta persona.
Yo tampoco, yo no la conozco y no seré yo el que hable mal de un compañero, pero permítame decirle que si usted estuviera en la oposición en el Ayuntamiento de Mijas y Ángel Nozal hubiera contratado como jefe de prensa a quien firma un reportaje demoledor contra la imagen de Juan Carlos Maldonado, usted desde la oposición seguro que hubiera dicho algo.
Pues mira, yo le puedo decir que Ángel Nozal todos los viernes aparece en un medio y me está poniendo realmente, como se dice, a París. Y yo en ningún momento he dicho nada de la periodista que le hace la entrevista. Le puedo decir que la entrevista, más que una entrevista, parece una mesa camilla. Por tanto, no estoy entrando en ese juego de calificaciones de profesionales ni de personas. Cada uno que aguante su vela, y yo lo único que estoy defendiendo la profesionalidad de una persona que la ha contratado en base a un currículum profesional y en base a una experiencia y en base a conocimiento de la realidad local de Mijas.
Juan Carlos, y desde Málaga Capital y desde la opinión pública, ahora un escrito donde el Partido Popular se tiene que manifestar, Nozal deja la vicealcaldía del Ayuntamiento de Mijas, etcétera, etcétera. ¿Y para cuándo la basura? ¿Para cuándo el alumbrado? ¿Para cuándo todas esas cosas en Mijas? ¿O tiene usted tiempo para todo?
Tenemos tiempo para todo. De hecho, el escrito, él nunca ha sido vicealcalde, fue un título que él se puso, esa figura no existe. En el Ayuntamiento de Mijas no existe la figura de vicealcalde. Y alumbrado, basura, son delegaciones que tiene el Partido Popular. Dentro del pacto son delegaciones que ellos tienen, pero evidentemente yo como alcalde asumo toda la responsabilidad. Por eso mismo que asumo la responsabilidad, le he pedido al Partido Popular, el cual tiene esas competencias y no están desarrollando, por lo menos los vecinos no muestran satisfacción por su gestión. El pasado viernes tuvimos una reunión con las urbanizaciones y se ha movido por parte de las redes sociales un bulo diciendo que nosotros íbamos a interrumpir los convenios para el pago de alumbrado. Hicimos la reunión justamente para ponerle certeza y fundamentalmente tranquilidad a los vecinos diciendo que íbamos a renovar esos convenios, pero además con base legal, con informe de asesoría jurídica y de intervención para dar la máxima garantía a los vecinos. Vuelvo a repetir que esas son delegaciones que dentro del pacto tiene el Partido Popular y en ese caso concreto serían ellas las que tuvieran que dar respuesta de por parte de los vecinos las quejas que pueda haber en la normal gestión del ayuntamiento. Pero como alcalde asumo toda la responsabilidad y estoy en todos esos temas dando información, soluciones y fundamentalmente quitando esos palos de la rueda para que Mijas siga avanzando.
Uh-huh. Juan Carlos, tengo precisamente de aquí en la tertulia una coincidencia al vicesecretario de Organización Territorial del Partido Popular en Málaga, por tanto una de las personas que supongo que junto a su secretaria general, Margarita del Cid, está viviendo de manera más cercana el conflicto en Mijas. José Ramón Carmona, ¿qué opinas de todo esto? Y naturalmente, oyendo al alcalde de Mijas, que no parece que esté muy contento de su socio de gobierno en el Ayuntamiento de Mijas, ¿qué opina? ¿Qué posición mantiene el PP en esto? Porque la última yo creo que fue poco decorosa por parte de su partido, en el sentido de apartando a Nozal del puesto de, oiga, si no es vicealcalde, pero en fin, de una posición, primer teniente alcalde, en fin, de una posición muy potente política, que además, en fin, digo además poco decorosa porque le colocan en la vicepresidencia de la mancomunidad como si hubiera que darle un empleo. Es decir, si el señor tiene que estar, que esté. Y si no tiene que estar, que no esté.
Se paró, fue el alcalde. Bueno, el primer teniente alcalde de esa delegación.
Bueno,
de
pero cargo. Yo creo que el Partido Popular, si Nozal no tiene que estar, no está. Y no está allí, pero está en la mancomunidad de municipios. Porque
estaba,
si es una persona, si es una persona corrosiva para la gestión pública, estoy naturalmente poniéndome en la posición de abogado del diablo, no vale para el Ayuntamiento de Mijas ni para la mancomunidad. Pero oído al alcalde, actual alcalde de Ciudadanos, recuerdo que Juan Carlos Ciudadanos obtuvo 5 concejalías frente a 11 del Partido Popular. Eso es correcto, ¿no?
Sí.
¿Perdón, Juan Carlos?
Perdón, la pregunta me la hace a mí, es que no le...
Sí, la pregunta es, los resultados electorales fueron 5 concejales de Ciudadanos y 11 del PP, ¿no?
Correcto.
José Ramón Carmona, oído lo oído aquí, ¿qué posición va a mantener el Partido Popular?
Bueno, es una buena definición mantener. Vamos a mantener todo lo posible en la estabilidad.
a pesar de todos los golpes de teletipos que se están dando uno y otro, nosotros desde el Partido Popular Provincial vamos a seguir, continuar intentando pues rebajar un poco la tensión. Lo digo sinceramente, no tenemos otro propósito, porque además hay una cosa cierta, y es que hemos marcado, y quizás esas cuestiones que planteaba sobre Nozal, por qué se habían hecho, hemos marcado como prioridad el demostrar que Ciudadanos puede gobernar con el Partido Popular si Ciudadanos quiere. Y creo que también la responsabilidad de este alcalde está en demostrar que un pacto tan importante es quizás, no sé si me equivoco, la ciudad más importante gobernada por Ciudadanos en toda España. Y mire usted que hay más de 8.000 ayuntamientos. Por ello creo que no es un buen ejemplo para nadie, tampoco para Ciudadanos, y nosotros ahí vamos a ayudarles todo lo posible, el romper un acuerdo que es verdad que es difícil, está siendo muy tumultuoso, y yo espero que con la tranquilidad se pueda rebajar esta tensión.
Alcalde, dice el vicesecretario de Organización Territorial que es poco ejemplar lo que usted está haciendo, lo que está haciendo Ciudadanos en Mija.
Yo hablaba de ambas partes y por eso...
Bueno, pues perdón, en la parte que corresponde.
Sí.
No. Permítame, es decir, no ha sido todo lo riguroso. Es decir, no es poco ejemplar. Ni su propio partido, dice el vicesecretario de Organización Territorial del PP, ni tampoco el Ciudadano.
El pacto es lo que no está haciendo ejemplar.
El pacto es lo que no está haciendo ejemplar. O la gestión del pacto, ¿no? La gestión del pacto, si ya por apurar un poco más, ¿no?
Parece que la gestión
pero del
pacto
es que Juan Carlos Maldonado, exactamente, usted, el señor Maldonado, ¿qué es lo que dice? Que tiene que el señor Nozal dejar el ayuntamiento de Mija si quieren que prosiga el pacto, ¿esto es así?
Sí, pero que no lo digo por nada personal ni por un
capítulo. No, pero esto es lo que usted está planteando, ¿no?
Pero es que el problema, este señor ha dejado, es cierto, ya no está en el gobierno, aunque mantiene su acta de concejal. Pero la actitud que está teniendo el Partido Popular con esta salida del gobierno ha sido aún peor. Están haciendo oposición y además, de lo más sucia, siendo miembros del equipo de gobierno. Por eso digo que esta situación es inaguantable. Nada más, yo le invito a todo el mundo a que vean bien la comunicación, los plenos, y se podrán dar cuenta de lo que estoy diciendo. O meterse en las redes sociales y ver los grupos que están generando depresión para descalificarnos y continuamente ponernos piedras en el camino.
El Partido Popular de Mijas, ¿sí? José Ramón, está actuando de la manera que está definiendo el alcalde de Mijas a su labor de oposición, en el sentido de primero, labor de oposición siendo parte de gobierno, y oposición sucia.
Yo no sé, hay algunas cuestiones que me
sorprenden. Pues si usted no lo sabe, me preocupa mucho.
Refiero, cuando digo el no lo sé, me refiero que no conozco el detalle de entrar a lo que dice cada viernes, ¿no? Decía Nozal, no tengo la suerte de ver mi hija comunicación, ni tengo tanto apego a las redes sociales como al minuto para estar permanentemente levantándome y pegando un golpe en la mesa. Creo, sinceramente, que el Partido Popular de Mijas y Ciudadanos en Mijas deben entenderse. Y de ahí, entiéndame que no me voy a salir, porque es que es muy importante.
Bueno, pero es que el alcalde de Mijas lo dice muy claro. Si ustedes quieren que siga el pacto, Nozal tiene que salir del ayuntamiento.
Pero nosotros...
¿Están dispuestos a eso?
Nosotros, en aras del pacto, hemos decidido conjuntamente con Nozal el que esa tensión había que rebajarla, y ahora mismo Nozal, que es una persona que ganó las elecciones ampliamente...
Y que es el presidente,
del Partido Popular de Mijas, ocupa otra responsabilidad también importante, la Mancomunidad de Municipio de Costa del Sol, que también favorece al Ayuntamiento.
Señor Carmona, ¿está dispuesto el PP a que Nozal dejara el Ayuntamiento de Mijas, sí o no?
No es una cuestión que nosotros estemos planteando.
Mucho pedir, ¿no?
Yo no estoy pidiendo. Si a mí no me va ni me viene que Nozal siga en el Ayuntamiento de Mijas. El alcalde de Mijas dice, para que continúe el pacto, Nozal tiene que estar fuera del Ayuntamiento.
Que lo ha insinuado, no que lo haya pedido, no sé.
Perdón, pero señor Maldonado... ¿Nozal debe dejar el Ayuntamiento de Mijas? Hablemos con claridad, porque si no, esto no hay quien lo aclare con tanto eufemismo. Sí, ¿tiene que dejar el Ayuntamiento de Mijas? ¿O dice usted, o la actitud crítica que está teniendo permanentemente y sucia, en su propia expresión,
actitud con crítica por ambas partes, ¿no? En cualquier caso.
Sí,
¿no?
¿Es por ambas partes, señor Maldonado, esa actitud sucia?
No crítica, yo he dicho crítica, yo entiendo que no. Ya les digo, afortunadamente, los medios de comunicación están abiertos, están las declaraciones... Están los plenos que pueden seguir, se pueden meter en redes sociales.
Personas individuales, ¿no? Que no son ni siquiera representativos, ¿no? Por mucho que se quiera.
¿Cómo, perdón?
En las redes sociales hablarán personas individuales que el alcalde supone que están enviados por el Partido Popular o por Ángel Nozal, pero eso habría que demostrarlo.
Mire, le pongo un ejemplo. Nos visita Juan Marín a Mija, nuestro representante a nivel regional, presidente del partido. Y el señor Nozal, en una red social, en Facebook, lo declara como tránsfuga y tonto. Con esas premisas, ¿cómo cree usted que nosotros tengamos una normalidad?
Sí, yo creo que al señor Lozal se han dicho de él cosas peores por parte de responsables de Ciudadanos, de Mijas, ¿no?
Mire, usted, le pongo un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo, porque que me lo diga a mí todavía, que es la convivencia, pero ¿qué tiene que ver este caso concreto del señor Juan Marín, que viene a hacer una visita en
Cortesía? Pero Juan Carlos, como miembro del Partido Popular de Andalucía, tendrá su opinión.
Pero
el señor Marín, que no es concejal ni gobierno, mija.
Es un ejemplo.
No, pero perdón, no se líen con discusiones. No me interesan las discusiones de partidos, ¿eh? Lo que me interesa es, oiga, ¿y qué más, para los intereses de Mijas, qué más da que el señor Nozal llame tonto al señor Marín?
No, vamos a ver.
Oiga, es que esto no tiene nada que ver con la vida de los mijeños y con las preocupaciones de los vecinos de Mijas.
Pero si yo le pongo un simple ejemplo.
¿Está usted defendiendo el honor del señor Marín? Pero que no son los intereses de Mijas.
¿Me permiten hablar, por favor?
Claro, ¿no?
Yo le he puesto un simple ejemplo de la forma. Las formas también son muy importantes, porque lo que evidenciamos ante los ciudadanos con ese comportamiento es un pacto, un equipo de gobierno que no está unido, que no guarda la forma, que no guarda el respeto. Además del respeto personal, estoy diciendo un respeto a el trabajo y el comportamiento de los concejales y del alcalde de Ciudadanos. Vean, por favor, esas publicaciones todos los viernes. El señor Nozal aparece 20 minutos y nos pone continuamente a parir.
Pero ya las críticas... Oiga, pero ¿qué pasa? Que no le gustan a usted las críticas, pero si le está dando la alcaldía. El PP le ha puesto a usted como alcalde en el Ayuntamiento de Mijas.
Yo creo que se han equivocado. A mí me han puesto alcalde y pensaban que me iban... Yo qué sé, porque tengo 5 concejales que me iban a manejar, y en el momento que nosotros hemos puesto en marcha una auditoría, hemos dicho que queremos llevar a cabo una gestión municipal de acuerdo a los procedimientos administrativos, con la legislación vigente y demás, han surgido los temas. Cuando hablamos de auditoría, empezaron los primeros conflictos. Con el tema del intendente, ya la sentencia es firme, cumplo con mi palabra y lo destituyo. Y sigue RR continuamente con este tema de la policía local. Es que es un continuo. Por tanto, ya no es solo yo a nivel personal o mi equipo, los concejales que están trabajando en el grupo municipal, es lo que se proyecta hacia el municipio. Es una sensación realmente de parálisis y de guerra interna que no beneficia nada. Nosotros estamos buscando gobernabilidad con la idea de buscar estabilidad, y que esto no contribuye en nada al espíritu del pacto. Por eso le digo que no tiene sentido mantener esta actitud, porque en definitiva está erosionando la credibilidad del pueblo de Mijas, porque el ataque a la alcaldía no es a mi persona, es a la institución que represento. Y es muy importante porque ellos se sientan conmigo en la Junta de Gobierno y, por tanto, deberían de ser responsables a la hora de llevar a cabo su acción de gobierno.
Correcto. Pero, Juan Carlos, para que los vecinos de Mijas, la opinión pública en la provincia, entienda lo que estamos hablando, la posibilidad de que Ciudadanos y PSOE firmen un acuerdo, o que se rompa, mejor dicho, que se rompa el pacto entre PP de Mijas y Ciudadanos de Mijas, ¿depende de que Nozal siga o no en el ayuntamiento?
No se trata de que siga Nozal o no. Es una cuestión, como les vuelvo a decir, de responsabilidad a la hora de llevar a cabo la gestión municipal, la gestión de gobierno y, fundamentalmente, la lealtad, que es una palabra que es importante y que está descrita dentro del pacto y no se ha cumplido en ningún momento. Lealtad institucional, lealtad hacia el alcalde. Yo no soy un alcalde monigote, como pensaban, se han equivocado. Aunque tenga 5 concejales, yo soy el máximo responsable del municipio.
Lo que pasa es que es muy difícil mantener un pacto si usted considera que el grupo del Partido Popular en el ayuntamiento ha pretendido tratarle como un alcalde monigote, ¿no?
Mire, la primera calificativa que empezaron a utilizarme es como alcaldillo. Además, personas del Partido Popular muy vinculadas que compartían en Facebook.
Pero no
responsables. Es una forma de evidenciar realmente el respeto que han tenido hacia la figura del alcalde desde el minuto 1.
Carmona, ¿qué le decimos al señor alcalde de Mijas?
Sí, es una situación de verdad que creo que hay que rebajar la tensión. Es que no hay otra. Es decir, la alternativa no es buena para Mijas.
Ya, hombre, pero llamar de alcaldillo, en fin, desacreditar.
¿Quién le llama alcaldillo?
¿Juan López? Yo no he opinado y le estaba escuchando atentamente, porque creo que tiene el derecho a expresar su opinión. Faltaría más. Pero creo que también se está deslizando por temas menores en cuanto a la gobernabilidad de la ciudad. Menores en cuanto a la importancia, porque ni ha referido quién le llamaba, ni dónde, ni cómo. Exacto. Ahora, pues entiendo al alcalde si se siente molesto, y en manifestarlo pues está en su derecho, pero que la ciudad de Mijas, con lo importante que es la provincia de Málaga, pues debe tener cosas más importantes las que hablar en el día a día, también pienso yo, y creo que ambos grupos debieran entenderse sobre esas cuestiones básicas de la ciudad que hacen que Mijas no se quede atrás, porque es que si no, la alternativa es pues con Podemos. y eso pues es difícil yo y creo que es importante.
Perdón, si puedo intervenir, mi hija no se está quedando atrás. Hoy hemos inaugurado una ITV, recientemente ya el colegio Indira Gandhi es una realidad, se están llevando a cabo los contratos marcos, hemos estado sin consignación presupuestaria durante 6 meses porque el Partido Popular agotó todo el presupuesto para la campaña electoral, hemos pasado unos meses completos para decir, fundamentalmente porque no había consignación presupuestaria y ahora estamos emprendiendo proyectos importantes. No quiero trasladar esa imagen del municipio, me duele cuando mi hija sale en los medios por la confrontación que pueda haber entre los partidos. Mija está funcionando y Mija está ahora mismo en una circunstancia en la cual estamos anulando, dejando a cero la deuda histórica del municipio. Por tanto, entiendo que la gestión, con todas esas dificultades sobrevenidas como consecuencia de esa convivencia, en ningún momento se ha descuidado. Todo lo contrario. Creo que estamos en un desarrollo municipio gran población con un consejo social de la ciudad y con la participación de todos los colectivos como nunca se había hecho antes, que realmente la ciudad está viva y con mucho futuro y muchos proyectos.
Alcalde, yo te entiendo, es decir, es imposible mantener un pacto donde todos los días están dándome patadas en los tobillos. Creo tanto en eso como que no me creo que sea una casualidad que hayas contratado a quien firmó el reportaje en la revista Interview. También te lo tengo que decir en pos de la sinceridad, y es mi opinión, que no tiene mayor validez que mi propia opinión, y que tú como alcalde tenías que haber medido, una vez que se ha publicado, si era conveniente para la imagen y los intereses de la ciudad y tu propia credibilidad el nombramiento de esa persona al frente de la jefatura de prensa del ayuntamiento. Pero no deja de ser más que mi propia opinión. En todo caso, agradezco de verdad, sinceramente, que des la cara, que des explicaciones, que parte de tu tiempo lo hayas dedicado a querer aclarar estos asuntos, y veremos a ver qué pasa en este nuevo capítulo con ese comunicado que habéis enviado, a ver qué es lo que ocurre finalmente en Mija. Juan Carlos, gracias por atenderme y buenas tardes.
Muchas gracias, Adolfo. Respecto a tu opinión respecto de la contratación, pero ya digo que los motivos que me ha llevado a contratarla, lo he explicado anteriormente, no son otros que la profesionalidad, el conocimiento del municipio y su experiencia. Por tanto, en eso, permíteme que no esté de acuerdo contigo, pero considero que eres un gran profesional y siempre estaré a tu disposición.
Muchísimas gracias. Y, por supuesto, para mí lo importante era conocer tu opinión, tu versión de los hechos, que es lo que, al final, al oyente de la radio, al vecino, tiene que darle para que tome opinión. Esa es tu versión de los hechos, aquí lo hemos contado, y donde quedaba un poco coja toda esta historia es que no teníamos tu opinión, que era importante para aclarar este asunto. Alcalde, gracias por atenderme y te deseo buenas tardes.
Igualmente,
y mucho, gracias. Mucho ánimo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias. Por cierto, que quería hoy hablar de que Ciudadanos ha expulsado del partido a uno de sus concejales en Torremolinos, a Juan Machio, al que acusan de haber colocado a su cuñado en Samset, de la Sociedad Anónima de Servicios, una empresa vinculada al Ayuntamiento de Torremolinos. La formación lo expedientó en enero por haber facilitado el currículum de su cuñado a Samset, de esta empresa. Le pidió en febrero que dejara el acta. Machio recurrió el expediente, que ahora es firme, y ha sido expulsado de Ciudadanos. Él se había comprometido conmigo, con este programa, a estar hoy aquí, y atención, porque la explicación para no estar, aprovechando el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, es cuando menos quijotesca. Carmen Cervantes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, él se había comprometido a que nos atendería esta tarde en la tapadera. Le hemos llamado pues repetidas veces a lo largo de la tarde, a la hora que habíamos quedado con él, y no nos cogía el teléfono, hasta que por fin lo hemos conseguido. ¿Qué nos ha dicho? Bueno, pues que no quiere atendernos porque ha recibido esta misma mañana presiones, dice, del partido, el partido que le ha expulsado, del cual ya no forma parte, que ha recibido presiones, que él no está acostumbrado a hablar en los medios y que no quiere meter la pata, meterse en un berenjenal del que no pueda salir. ¿Por qué? Porque dice que todo este asunto de su expediente está en un proceso dentro del Comité de Garantías del partido y no quiere meter la pata. En todo caso, él sí tiene, en fin, decidido ir a la vía judicial para defender su inocencia, digamos, en este caso. De hecho, dice que el contencioso, él lo ha dicho así, lo tiene redactado, pero que no quiere atender porque, entre otras cosas, no está acostumbrado y que ha recibido esas presiones.
Yo no entiendo nada. No entiendo nada. Le expulsan del partido y no quiere dar explicaciones porque el partido le presiona para que no esté. Para dar su versión de una acusación tan grave a estos de la nueva política de que ha colocado a su cuñado en una empresa municipal. Tócate las narices, es incomprensible.
No se siente seguro para hablar en un medio de comunicación y que sea su intervención en contra de los propios intereses que pretende defender.
Yo no, Joaquín, yo no sé si es el diagnóstico, pero desde luego, yo lo que no entiendo es cómo hay oyentes que escuchan este programa, porque yo desde luego no lo escucharía.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Vamos con el portavoz de la audiencia y con los amigos de Unicaja. Carmen Cervantes, ahora sí, vamos con el portavoz. Preguntas que han hecho los oyentes a través del correo electrónico de
latapadera.málaga@cope.es.
Correcto, perfecto. Pues preguntas que van dirigidas a los contertulios, vamos a ello.
Para Enrique Linde, en su opinión, ¿qué participación debería tener la consulta de Repsol para que el resultado fuera fiable y se le vea vinculante? Porque yo creo que va a votar muy poca gente.
Yo creo que vinculante no debe ser en ningún caso, y evidentemente en una situación como esta, hombre, hay que ver el clima que se consigue llegado el mes de noviembre, pero vaya, con menos de un 40 o un 50% no le veo yo que tenga entidad como para forzar una decisión municipal.
Lo que es increíble que el alcalde, con la experiencia que tiene Paco de la Torre, haya formulado el criterio, el concepto de vinculante. Si es una consulta, consulte, escuche y luego asuma su responsabilidad y decida. Pero claro, lo de la vinculación parece que ha habido un exceso, ¿verdad?, de espíritu democrático por parte del alcalde.
Yo entiendo que lo que el alcalde ha querido decir es que el resultado de la consulta será un compromiso para él.
Por favor, hay que llamar al presidente de la COPE. ¿Recuerdan aquel programa de radio? ¿Cómo se llamaba el consultorio aquel que tenía la radio? El consultorio de la señorita Pepi no era.
Elena Francis.
A Joaquín Ramírez yo le... En adelante no sé si presentarle como Joaquín Ramírez o Elena Francis.
El exégeta del...
Voy a hablar al presidente de la COPE para que lo conozca. Tenemos un programa de consultorio de don Joaquín Ramírez.
Te aplaudo.
Es una cosa de Es una entre vaselina... ¿cómo se llaman estos supositorios? Laxantes, ¿cómo se llama?
Por aquí, que no le valoréis al senador. Es un auténtico... La capacidad que los demás no tenemos, y la tiene él y encima se lo reprocha, no lo entiendo.
80 kilos de supositorio laxante. Es una cosa... ¿Cómo ayuda? ¿Cómo relaja?
Le sale muy espontáneo, además. Le sale muy espontáneo.
El único que es capaz de interpretar al alcalde de Málaga y encima se lo reprocha.
Pero se equivoca. Sin
olvidarnos de aquel gesto... Escucha, sin olvidarnos...
Porque sería políticamente incorrecto desde el principio hasta el final.
Bueno, escucha, sin olvidar aquel gesto de cuando dimitió en el pleno del ayuntamiento de Málaga, Joaquín Ramírez, que el alcalde se levantó de su sillón, le dio la mano a Joaquín Ramírez, le acompañó a la puerta, salió Joaquín Ramírez y cerró la puerta, certificó que se había ido, ¿no? Por fin.
Tengo que decir, Adolfo, que me acompañó el alcalde y Marisa Bustinduy también.
Claro, pues fíjate, me lo estás poniendo todavía más a huevo. Los dos tenían unas ganas estupendas de que siguiera allí. Y cerraron la puerta. Yo no sé si con llave, pero la cerraron.
La escalera,
no, ahí no llegaron. Más preguntas, Carmen.
Para Diego Martín Reyes, los señores de la Junta no saben qué pasará con la concesión de Baños del Carmen si ese lugar vuelve a ser público. ¿Habrá que pagarles a esos empresarios? Porque me preocupa que al final todos acabemos pagando el pato. Y cuando digo pagar, quiero decir pagar.
No, yo creo que no hay motivo ninguno para pagar. Si la concesión se resuelve, como así parece que va a suceder, por un hecho imputable exclusivamente a quien ha adquirido las acciones, no hay por qué indemnizarle de ninguna manera.
¿Más preguntas?
Para José Ramón Carmona, una que tiene que ver con Mijas. Le pido que hable claro, que no es fácil en un político. ¿Cómo cree usted que va a terminar el pacto en el Ayuntamiento de Mijas? Soy vecino del pueblo y me interesa.
Bueno, mi papel en este caso es complejo y complicado, por eso no he querido ser más claro. Trato de mantener...
No, más claro no, nada claro.
Así nada claro.
No,
lo asumo y lo reconozco, ¿no? Este caso para nosotros...
Lo que quería es que tú hubieras roto hoy con el Maldonado.
No, fuera, tenemos hoy dos hombres vaselina en el estudio.
Este caso de Mijas, como es, se ha podido ver, está ahora mismo en plena convulsión y no quería añadir más leña. Y esa ha sido la razón de ser más cauto y pedir... Que se repiensen en los planteamientos.
Lo que tienen que aclarar es quién se queda con los niños.
Porque el divorcio, claro.
Más preguntas.
Para Julián Romero.
No, pero atención, cuidado, porque es que si se rompe el pacto en Mijas, a ver cómo sostiene Ciudadanos, hombre, en la diputación, claro, al Partido Popular.
Ese ha sido el problema.
Cuidadín.
Hay un pacto absolutamente absurdo en Mija, es absurdo si no se pone en relación con la diputación.
Más preguntas.
Para Julián Romaguera, apelan a tu profesión de periodista. Julián, ¿qué le parecen las explicaciones del alcalde de Mija sobre su jefa de prensa?
Pues no la conozco y supongo que cuando la ha contratado será que tiene un buen concepto de ella. Yo tampoco me creo lo de la casualidad ni la coincidencia.
Coño, como no tenga encima un buen concepto...
Si eso es un motivo suficiente para haberla contratado, él sabrá por qué la ha contratado y si eso... está bien visto desde el punto de vista de la opinión pública, yo creo que no, pero bueno, es una decisión personal.
Y la última para Joaquín Ramírez, me sorprendió bastante que el alcalde de Estepona vaya a seguir de alcalde y se vaya de diputado. ¿Usted lo esperaba? En todo caso, ¿qué le parece?
Bueno, yo no lo esperaba, pero sin duda ninguna, cuando se ha decidido en el partido que no se pudiera continuar en el doble cargo de ser alcalde y ser diputado nacional, era tomar una opción
Y a mí me parece perfectamente respetable.
Fíjense las pocas expectativas que tenía el Partido Popular en Málaga para no sacar ni siquiera el número uno. Que este planteamiento es a posteriori, cuando a priori se podía haber tenido en cuenta que en caso de que el número uno entrara, se daba la dualidad de ser diputado y alcalde, ¿no? Es realmente... ¿no? Está el Partido Popular con...
La incompatibilidad, hay que aclararlo.
El informe, no hay un informe de la Comisión de Incompatibilidad...
No, ni siquiera ha habido.
No hay un informe
todavía
de la
ni
Comisión
ha
del Estatuto del Diputado que diga que es incompatible. Lo que hubo fue un aviso del letrado de la Comisión que decía que había 23 diputados que tenían que explicar con documentación complementaria si podían incurrir o no en incompatibilidad. O sea que no existe arrojado un informe que diga que
esto lo
es resolución. Hay riesgo de resolución.
El estatuto del Partido Popular impedía compatibilizar ambos cargos.
Los estatutos del partido, si me permitís, lo que dice es que no se puede ser alcalde de capital y diputado nacional. No que no se pueda ser alcalde de un municipio
de
como
capital, este. Que no es capital este. Bueno,
estamos, no es
pero capital. Lo que había era un
riesgo. Esa matización me parece que no es.
Perdón, Diego.
Que sabe esto.
Del
alcalde no sabe nada, pero esto sabe.
Del alcalde también sé, pero vamos.
Sí, pero atención.
Eso fue una modificación de los estatutos que hizo se hizo a petición.
Hernández Mancha, mientras estaba en Panamá montando su paraíso.
Federico Tello. Y se hizo aproximadamente en el año 96.
Sí, lo hizo Federico Trillo, entonces ya...
Volveré a repasar.
Manda huevos. Ya lo dijo él, no lo digo yo. Bueno, en todo caso, lo de Estepona tiene... Ese es un hilo que hay que estar muy pendientes porque si tiras del hilo, ahora tenemos la monumental.
Aparece Celia Villalobos.
Pero, bueno, siempre. Celia Villalobos siempre. Pero, claro, ahora Manolo Marmolejo tendría que ocupar el cargo, pero claro, si no hay...
No le da tiempo.
No le da tiempo, ¿no? Como parece indicar. Pero claro, ahora el Partido Popular tiene un problema. Pone a Celia Villalobos de número uno y rompe con esa idea de la renovación que pretendían en la anterior lista. Se habla, incluso se especula, de la posibilidad de que le pudieran proponer a Paco de la Torre como número uno. Sería una buena manera de que Elías Bentodo tuviera expedito un camino de futuro, pero...
¿Y eso lo de Mijas arreglaba?
No, bueno, eso es otra cosa. Pero en todo caso, lo de Estepona, atención, porque lo de Estepona puede dar mucho de sí todavía las consecuencias de las ardillas del alcalde de Estepona.
Quiero decir que lamento mucho al final cómo se han producido los hechos, porque José María García Urbano podía haber sido un gran diputado nacional, pero en fin, una decisión que la tomó.
Sí, muy bien.
Diputado, alcalde, registrador, parece que mucho.
Bueno, tiene que quedar registrado. Eso está,
en todo caso.
Yo creo que eso fuera que, o no incompatible.
Esa es una maldad de Enrique Linde, que a pesar de ser un veterano de guerra, le gusta soltar estas cosas, así que queda.
Aprovecho para decir que alguna cosa mal estaremos haciendo en esta democracia que estamos construyendo todavía entre todos, si consideramos que personas tan valiosas como José María García Urbano, que por cierto incrementa año tras año su respaldo de los ciudadanos, no puede además ser un representante público.
Oiga, pero
el problema está en que hay una amenaza de informe de incompatibilidad que no se ha producido, pero se está anunciando.
Pero
yo no sé cuál es el problema, pero sí voy a decir
una cosa. Y no creo que un registrador, que también es un funcionario público, aunque esté por arancel, pueda alternar registrador, alcaldía y diputado.
No
cobra por la alcaldía.
Ya el partido le
puso. No cobra por la alcaldía.
Pero ocupa. Y de registrador.
Enrique, y lo peor, dice el vicesecretario de Organización Territorial, que lamenta que esta democracia que estamos construyendo todos, quien le ha dicho que se vaya es el Partido Popular. Ni siquiera ha sido una decisión del propio señor Urbano,
yo no lo he expresado así, ni mucho menos. Yo lo que estaba diciendo es que, independientemente del régimen de incompatibilidades que haya, que es verdad que al final no se ha pronunciado.
Sí, no ha habido pronunciamiento.
Por eso digo que no se ha pronunciado.
¿Quién ha decidido que García Urbano se vaya?
El debate sobre...
¿Quién ha decidido?
El debate...
¿Pero quién lo ha decidido?
El personal
de la
alcaldía
de Estepona. No.
Finalmente decide mantenerse...
Porque ustedes le plantearon el qué.
Nosotros mantenemos, y eso es una propuesta que respaldamos una gran mayoría y que se llevará a un congreso o no, el próximo congreso, el que una persona a un cargo. Y eso es un debate abierto en la sociedad, pero también en nuestro partido, que no está zanjado, que tiene diferentes.
Pero García Urbano, ¿por qué deja el acta en el Congreso de los Diputados? ¿Quién le ha invitado a que la deje?
Lo ha explicado muy bien mi compañero de partido, Joaquín Ramírez. Lo ha dejado él, evidentemente habrá hablado con el resto de miembros del partido.
Hombre, yo supongo que el partido le ha invitado a que deje el acta del Congreso, ¿no?
No, insisto, al final habrá sido una decisión personal. Al final no habrá sido, ha sido una decisión personal. Que sea a ciencia cierta, pues comentada con los...
Influida, inspirada probablemente por lo que ha escuchado en el partido.
Probablemente inspirada en que tiene que decidirse, más temprano, por ser alcalde de Estepona o diputado nacional.
El informe de incompatibilidad del Parlamento, de las Cortes, puede ser que le declare incompatible.
Sí, pero ese informe no está...
Claro, y para evitar lo que salga, pues se va antes, porque ya le han dicho el letrado que hay 21 personas que tienen... Y un registrador, que también es un funcionario público, difícilmente va a tener las dos cosas.
Si hubiera hecho ese cálculo, piensa que no da tiempo en lo que queda de legislatura para que ese informe exista.
Bueno, no, el riesgo es que él no sabía que se iba a terminar
tanto. El pleno tiene orden del día y ya no figura. Y
ese es el pleno. Pues, pero hubiera sido todavía peor que en las siguientes elecciones. O sea, ya mismo no fuera.
Bueno, pues peor no habría sido. Pero en cualquier caso...
¿Serán Celia Villalobos número uno, el señor Carmona? Celia Villalobos, ¿será número uno?
Pues creo que todavía no se han convocado ni las elecciones. Es que no sabemos si va a haber elecciones o
no. No sabemos todavía nada del pacto del último minuto.
En cuanto se convoquen las elecciones, llamamos a Carmona.
A Rajoy se lo pregunta, igual te lo dice.
Así es la tapadera. José Ramón, gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer tenerte en el programa. Confío en que repitas. Y empezábamos diciendo que no te vayas con mal cuerpo. No te vas con mal cuerpo.
Para nada, para nada.
¿Lo has pasado bien?
Bien, bien. Está muy bien.
Esto es más complicadillo que en Antequera, ¿no?
Bastante más.
Así es la tapadera, si entendemos la política y la comunicación. Si quieren, el lunes que viene a las 5 de la tarde, más tapadera. Gracias, Enrique Linde. Gracias, Diego, Julián, Joaquín y, naturalmente, a José Ramón Carmona. A todos ustedes, gracias. Me voy a recoger a Carlos Herrera, que ya llega a Málaga. Mañana hará su programa nacional desde Málaga a partir de las 6 de la mañana. A todos, gracias por su atención y hasta el próximo lunes. No, hasta el siguiente, porque el próximo lunes es fiesta y, como es el día del trabajo, aquí estas cosas no las tomamos muy en serio. Gracias y hasta dentro de dos semanas. Adiós.